En Casa de Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Nos contaba al principio Pedro Sánchez, bueno, nos lo contaba Carmen Calvo, para no atribuirle a Pedro Sánchez lo que no le corresponde a él, al menos de manera directa, yo creo que lo piensa y por eso nos lo cuenta Carmen Calvo. Lo que piensa el gobierno, en todo caso el presidente del gobierno, porque en este momento gobierno no tenemos, solo tenemos presidente del gobierno, gobierno no. Tenía mucha prisa Sánchez por la investidura y en cuanto ya la alcanzó ayer, se le fueron las prisas, de tal manera que hoy no vamos a tener noticia del gobierno, mañana tampoco, pasado tampoco, y hasta la semana que viene no sabremos cuál es la composición del gobierno. Hay muchas interpretaciones a propósito de por qué Pedro Sánchez de repente ha entrado en un ritmo distinto, ya no está a uña de caballo tratando de conseguir cuanto antes que el gobierno empiece a funcionar, sino que ahora que tiene ya asegurada la investidura, pues los ritmos los marca él y el país ya no tiene tanta urgencia como tenía hace unos días para que empezara a gobernar un equipo que tuviera plenos poderes. Bien, ¿por qué de repente este cambio de criterio? Insisto, varias teorías. Una de ellas es que Sánchez quiere despejar, antes de nombrar gobierno, algunas de las cuestiones que tienen como protagonistas últimos a Torra y a Puigdemont. Saben ustedes que he dicho Puigdemont y he querido decir Oriol Junqueras, perdón por el error. A Torra y a Junqueras. Ya saben ustedes que los dos son eurodiputados, que uno lo va a ser con toda seguridad, que es el señor Puigdemont, que el lunes va a estar en Estrasburgo. Lo que pasa es que el otro, es decir, Oriol Junqueras, pues es muy posible que no pueda llegar. ¿Por qué? Porque lo normal es que el Tribunal Supremo se pronuncie antes del lunes a propósito de si está o no está inhabilitado. Y si no está, y si está inhabilitado, pues entonces ya la situación para el propio Junqueras cambia de una manera radical. Por lo tanto, estamos a pocas horas de que el Supremo nos aclare el futuro inmediato de Torra y el futuro inmediato de Junqueras. Y hasta que no se aclare, yo creo que el presidente del gobierno no va a mover ficha. Le dice Vaquero.
Pues sí, Luis, y parece ser que va a ser a finales de esta semana cuando conozcamos esas dos decisiones, ¿no? Tendrá que decidir sobre la situación de Quim Torra, del presidente de Cataluña, después de que la Junta Electoral Central decidiera quitarle el escaño tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por mantener las pancartas y los lazos amarillos durante la campaña del mes de abril. Sobre esto último, sepan que Torra ha presentado hoy un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que se viene a llamar la cautelarísima, porque no está de acuerdo con la decisión de la Junta Electoral. Considera que usurpa esta las funciones del Parlamento de Cataluña y de los tribunales porque no es competente para retirarle el escaño. Lo decía también la portavoz de su ejecutivo, Meritxell Budó.
Que la Junta Electoral Central es un órgano administrativo que lo que hace es supervisar las elecciones, pero que no puede decidir sobre la pérdida de la condición de diputado del Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, tampoco sobre la pérdida de condición de presidente. Y, por lo tanto, desde el Gobierno de Cataluña lo que tenemos claro es que no acataremos y que consideramos que el presidente Torra es diputado y también es presidente de la Generalitat.
Así que sobre esto el Supremo tendrá que decidir. La otra cuestión, como decías, Luis, es sobre Oriol Junqueras. La Sala Segunda nos dará a conocer su resolución sobre el efecto que tiene sobre la situación de este la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se conoció, si lo recuerdan, el pasado 19 de diciembre y que sí que le reconocía como eurodiputado y, por tanto, su inmunidad. El Gobierno catalán confía en que el Supremo resuelva en la misma dirección que el Tribunal Europeo. De hecho, le insta al Alto Tribunal a que lo acate cuando no es su trabajo. Esa es la nomenclatura que ellos han utilizado. Y en caso de que no sea así, Meritxell Budó, la portavoz del Ejecutivo de Torra, abre la puerta a que su Ejecutivo sí que podría hacer algo para que Junqueras saliera.
Mira, el mecanismo que debemos poner en marcha para que Oriol Junqueras pueda asistir el lunes a Estrasburgo es que el Tribunal Supremo acate la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, libere al presidente Junqueras y, por lo tanto, pueda asistir el lunes. A partir de aquí, si esto no se procediera, el presidente Torra ha indicado a este Gobierno que se puedan contemplar otros mecanismos posibles que puedan garantizar que Oriol Junqueras asista el lunes y pueda ejercer sus derechos como eurodiputado.
Ya otros mecanismos posibles, pero ¿qué mecanismos?
Repito, esto está en manos de la defensa jurídica del vicepresidente Junqueras.
Hasta en tres ocasiones le han preguntado a los periodistas sobre a qué mecanismo se refiere, pero no ha querido concretar. Y esto mismo, por cierto, ha molestado en las bases de Esquerra Republicana, porque dicen ha sido una declaración de vudú sin ni siquiera haber preguntado a la defensa de Oriol Junqueras. Recordemos que el Supremo le preguntó tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado sobre sus pareceres al respecto. La primera, rápidamente y sin recibir el requerimiento, salió a informar de que Junqueras debería de permanecer en prisión porque fue condenado en firme, mientras que la Abogacía del Estado, cuyo dictamen tardó un poco más, 10 días en hacerse público, propuso que se le excarcelara con las medidas de seguridad necesarias para evitar su huida.
Bueno, pues tendremos 48 horas de margen para saber cómo se dilucidan esas dos cuestiones que están pendientes de decisiones judiciales. Y mientras tanto, la política sigue su camino. La oposición, ya saben ustedes, está dividida en tres partidos y hoy hay noticias de dos de los tres, del Partido Popular y de Vox. Ciudadanos está utilizando un perfil un poquito más bajo en estas primeras horas. También es verdad que numéricamente de las tres fuerzas políticas es la que tiene menos representación parlamentaria. Casado ha estado hoy en la COPE. Le ha preguntado Carlos Herrera a propósito de sus planes y ha dicho muchas cosas, Casado. Muchas. ¿Cuáles? Sobre todo, Miriam Muro.
Es su objetivo a largo plazo. Pablo Casado quiere reagrupar al centro-derecha frente a un partido socialista que, dicen desde Génova, quiere cambiar el régimen. Para hacer frente a ese pacto del PSOE con Podemos, Casado quiere apostar por centrarse en lo que le une con Ciudadanos y también con Vox y no en lo que los separa. Esta mañana en la COPE.
Bueno, las diferencias con Vox, con Ciudadanos o con UPN ahora mismo son las menos importantes. Yo creo que ahora mismo hay que intentar hacer una oposición firme y eficaz a un gobierno que es tremendamente malo para España.
Eso a largo plazo, pero en el corto también desde el Partido Popular se han propuesto realizar una oposición contundente en las instituciones y también en la calle. Hoy, por ejemplo, en el Congreso el PP ya ha registrado una iniciativa para que el Ejecutivo explique si respalda o no a Juan Guaidó en Venezuela después de ese pacto del PSOE con Podemos. Quieren poner en evidencia esas diferencias de los de Iglesias con el Partido Socialista y esa será una de las metas de los populares, que también harán oposición en la calle, como explicaba hoy el propio Casado.
Y además de en el Parlamento y en los sectores, también en la calle. Pero liderar la oposición en la calle no quiere decir que vayamos a estar, como decía ayer Sánchez, en el berrinche. No, lo que tenemos que estar es cerca de los españoles, de las asociaciones, de las personas preocupadas, de aquellas instituciones también y gobiernos municipales, provinciales y autonómicos que tienen que ser, él decía, un valladar. Bueno, pues sí, un valladar, una muralla frente a cualquier tipo de cambio del sistema que nos hemos dado nosotros.
Y esto en que se traduce en muchas reuniones con colectivos y asociaciones y irán solo a las manifestaciones, dicen desde el PP, que consideren totalmente necesarias.
Nos contaba Miriam Muro que uno de los objetivos del Partido Popular, y además lo hemos escuchado en boca de Pablo Casado, es ir trabajando poco a poco en favor de la unidad de los tres partidos de la derecha. Y la verdad es que lo deben estar ensayando, yo creo que bastante bien, porque hoy hemos asistido a una escena curiosa, en lógica, porque el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan en coalición tanto en la Comunidad Autónoma de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid. Y han querido ser esos cuatro representantes de esas dos instituciones, es decir, la presidenta Ayuso, el vicepresidente Aguado, el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Begoña Beñacís, en momentos procesales distintos, quienes hayan querido salir mancomunadamente para hacerle frente a la posición del gobierno que va a presidir Pedro Sánchez. Lucía Guadalupe.
Primer Consejo de Gobierno del año en la Comunidad de Madrid, donde han intervenido tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente, Ignacio Aguado. Ayuso ha querido comenzar con una declaración institucional de la Comunidad de Madrid ante el nuevo Ejecutivo Nacional, que ha calificado en todo momento de radical. Ha manifestado su preocupación por los primeros anuncios que hemos conocido en el discurso de investidura. También ha querido recordar que la Comunidad de Madrid es hoy el motor económico de España gracias a las políticas liberales que se han desarrollado en los últimos 20 años y ha anunciado que se enfrentará con todos los recursos a su alcance al nuevo Ejecutivo, que está entregado a dinamitar, dice, los logros de las políticas liberales de la autonomía. En este sentido, Aguado se ha referido al nuevo gobierno como una suma de intereses, considera que está más preocupado por los territorios que por los ciudadanos, a la vez que ha recordado todo lo que está en la cuerda floja en Madrid con el nuevo gobierno.
El nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener. Comparezco ante la opinión pública para asegurar que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance.
Precisamente quiere combatir lo que ha funcionado en la Comunidad de Madrid, las palancas de éxito de la Comunidad de Madrid. Quiere combatir la libertad de horarios comerciales, quiere combatir la libertad para elegir un colegio concertado a las familias madrileñas.
Mientras el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha sentenciado esta investidura de Pedro Sánchez como una traición a toda la historia del Partido Socialista al pactar con independentistas y radicales, y la vicealcaldesa Begoña Villacís ha querido enviar un mensaje de tranquilidad, asegurando que Madrid será el refugio de todos los españoles.
Creo que es una historia de traición al mejor socialismo, al socialismo constitucional, al socialismo que hizo la transición, al socialismo que hizo la Constitución, al socialismo de Felipe González. Por eso el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha pasado, en este caso, de protestar y abuchear a aquellos que les acusaban a Felipe González de tener las manos manchadas de calviva, ahora a pactar de forma genuflexa con ellos.
Pero sí que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y a todos los madrileños, porque desde el Ayuntamiento y desde la comunidad van a encontrar la sensatez que probablemente no encuentren en el próximo gobierno.
Para la presidenta, lo más preocupante es la disposición del nuevo gobierno de Sánchez de aumentar los tributos a empresas y autónomos o la intención de poner en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica que suprima la legislación en Madrid sobre los impuestos al patrimonio.
Y protagonismo político también para Vox, en concreto para uno de los eurodiputados de esa formación política, Germán Terch, que hoy ha entrado en confrontación directa con el que va a ser vicepresidente, uno de los tres vicepresidentes del gobierno de Sánchez, es decir, con Pablo Iglesias. En un tuit, Germán Terch había dicho que la Constitución contempla en uno de sus artículos que el ejército tiene que defender la soberanía nacional. Y ha interpretado esa intervención a través de las redes sociales Pablo Iglesias como una especie de incitación a las Fuerzas Armadas a, digamos, retirar de la circulación el gobierno que se está cocinando. Y ha pedido la intervención de la Fiscalía. Y esto ha originado, naturalmente, un rifirrafe, un encontronazo no pequeño entre esas dos formaciones políticas. Maite Loureiro.
Después de que Pablo Iglesias haya sugerido en una entrevista en el diario que la Fiscalía actúe contra el eurodiputado de Vox, Germán Terch, por tuitear que el futuro gobierno parece estar buscando aplicar el artículo de la Constitución que habla de la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía independencia de España.
No hagan llamamientos a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno como algunos cargos públicos de la extrema derecha están haciendo, y si es así, pues yo entiendo pues que la Fiscalía tendrá que actuar, ¿no? O sea, si hay un eurodiputado que dice tienen que intervenir el ejército español para derrocar al gobierno que salga del Congreso de los Diputados, pues hombre, a lo mejor hay que solicitar un suplicatorio, ¿no?, para juzgar a este señor, porque esto es enormemente, enormemente grave.
El eurodiputado le ha respondido en declaraciones a Es Radio pidiéndole que se calme y acusándole de recurrir a prácticas comunistas antes incluso de jurar su cargo.
Que la Constitución y citarla va a ser dentro de poco algo subversivo. Es bastante preocupante. Ahora lo que hace gracia realmente es que Pablo Iglesias no se dé cuenta del ridículo que supone que todavía no tiene despacho y que ya dé rienda suelta a sus pulsiones comunistas de perseguir a la gente por sus opiniones. No, hasta los peores asesinos comunistas normalmente esperaban un tiempo y disimulaban o por lo menos se instalaban.
El que fuera también periodista recuerda que el gobierno venezolano de Hugo Chávez empezó persiguiendo a los que opinaban distinto y ha acabado asesinando a 7.000 personas al margen de la justicia, según escribe también a través de las redes sociales.
Bueno, si nos olvidamos de la política, nos vamos a encontrar hoy con una noticia triste: el fallecimiento a los 83 años de edad de la hermana mayor del rey emérito Juan Carlos I, doña Pilar de Borbón. Hoy ha perdido la vida, llevaba enferma, y lo sabíamos a través de los medios de comunicación, varios días. Carmen Arreazo.
María del Pilar Alfonsa, Juana Victoria, Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón, más conocida como Pilar de Borbón, la hermana mayor del rey don Juan Carlos, fallecía a las 2 de la tarde de este miércoles a los 83 años. Padecía un cáncer de colon que le obligó a pasar por quirófano en febrero del año pasado, pero una neumonía que agravó su estado la mantenía ingresada en la clínica Ruber Internacional de Madrid desde el pasado domingo. En las últimas horas, tanto su hermano, el rey emérito, como la reina Sofía habían acudido a visitarla al hospital, al igual que sus 5 hijos, que la han acompañado de manera constante desde que su estado empeoró, como ya reconocía ayer uno de ellos, Bruno Gómez Acebo, a las puertas de la clínica.
¿Se encuentra tu madre? ¿Qué tal?
Está muy malita la pobre.
Sí, ya. Sí. Bueno, mucho ánimo.
Las presidentas del Congreso y del Senado y los partidos políticos han transmitido este miércoles sus condolencias a la familia real por el fallecimiento de la infanta. También desde el Gobierno, el recién elegido presidente Pedro Sánchez ha hecho público su pésame por la muerte de doña Pilar de Borbón a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Su sobrino, el rey Felipe VI, y la reina Letizia acudían a las 7 de esta tarde a la capilla ardiente, que permanecía instalada desde una hora antes en el propio domicilio de doña Pilar por expreso deseo de sus hijos. Nacida en Cannes el 30 de julio de 1936, la infanta Pilar vivió en Roma tras pasar sus primeros años en Francia para trasladarse después a Suiza y a Portugal, donde se casó en julio de 1967 con Luis Gómez Acebo, aristócrata pero sin linaje real, motivo por el que renunció a sus derechos a la sucesión a la corona. Nombrada tras su boda duquesa de Badajoz, había estudiado y ejercido como enfermera y era conocida por su labor solidaria y por su pasión por la hípica. Fue en abril de 2016 cuando doña Pilar se vio envuelta por la polémica después de que su nombre apareciera en los llamados papeles de Panamá, en los que se desvelaba que fue propietaria de una sociedad desde 1974 hasta pocos días después de la llegada al trono de Felipe VI. La infanta alegó que no incumplió ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española y negó que la disolución de la sociedad tuviera algo que ver con la abdicación de su hermano Juan Carlos I o la proclamación de su sobrino.
Bueno, si hay alguien que conoce muy bien a los miembros de la familia real española, que los haya tratado personalmente, que por tanto nos pueda contar cómo era, cómo pensaba, cómo actuaba Pilar de Borbón, es sin ninguna duda Jaime Peñafiel, periodista. Don Jaime, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Luis, buenas tardes, señoras y señores.
¿Cómo era Pilar, Jaime?
Bueno, era una persona, yo siempre la definía como la infanta más infanta de España. Su imagen era la que era, y además siempre presumía de ser infanta, aunque una infanta popular, castiza, sencilla, decía la verdad del barquero, no se callaba nada, a veces si quería buscar un título ella te lo daba. Fue una persona muy unida a su hermano, a don Juan Carlos, muy unida, siempre lo dijo. Recientemente dijo, mi hermano siempre se ha cuidado de nosotras, quería decir de ella y Margarita. Entonces, y también tenía un carácter muy fuerte, y fue una persona, bueno, entrañable en algunos aspectos, su carácter a veces hacía que la química con algunos miembros de la familia no fueran la que tenían que ser, pero ella le daba exactamente igual. El tío fue madre de 5 hijos, los 5 se divorciaron, por lo cual para ella fue un trance muy, muy duro. Y además, fíjate, la boda en la que yo estuve fue quizás la primera manifestación monárquica de los españoles, que en número de 4.000 viajaron hasta Lisboa, donde se cerró la boda, cuando Marcela vivía en Estoril, y fue una manifestación monárquica como no se había conocido en la vida. Luis Gómez Acebo, que era un tío fantástico, 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 yo me honré con su amistad y fui amigo de él hasta que murió con 56 años, fíjate, muy joven, y la dejó en la mayor de las viudedades. Era un matrimonio muy, muy unido, muy feliz, y bueno, y las cosas fueron como fueron, también murió de cáncer. Bueno, ¿qué más?
Bueno, hoy estamos echando de menos a una persona que formó parte de una familia que pasó por momentos muy duros. Es decir, tú estabas contando la boda, desde la boda, todo lo que tenía que ver con el, digamos, destierro de su padre, de Juan de Borbón, el rey sin corona. Ella tuvo que vivir como hermana mayor de esa familia la tragedia de un hombre que estaba teóricamente diseñado para reinar, pero que finalmente no pudo hacerlo. Y las desavenencias, los enfrentamientos que sufrieron como consecuencia de ese hecho concreto e histórico, el padre y su hermano mayor, es decir, don Juan y don Juan Carlos. ¿Cómo vivió ella esa, digamos, competencia?
Querido Luis, eso se ha contado siempre mal o de una manera un poco torticera. Es decir, aquello fue terrible, aquello fue la primera traición que don Juan Carlos ejercía sobre su padre a la fuerza. Una traición a la fuerza porque Franco no le dejó salida, no le permitió ni siquiera que consultara con el conde de Barcelona. Cuando don Juan lo supo, lo manda a la mierda, textualmente cuando llamó por teléfono y don Juan le dijo a doña María, ¿quién llama? Juanito le dijo que se vaya a la mierda. Fue muy doloroso. Y claro, la infanta Pilar no dejó de ir ninguna Navidad, ni ningún santo de su padre, a la historia, a pesar de que la tensión era terrible, porque era muy dramática. Hay que entenderlo. Don Juan era el jefe de la familia real española y aquella decisión de aceptar ser heredero de Franco a título de rey le colocaba a don Juan de una manera muy desairada, terriblemente desairada. Luego don Juan fue de una enorme generosidad. cuando renunció a todos sus derechos. Porque hasta que don Juan no renunció a sus derechos, Juan Carlos no era un rey en toda la legalidad vigente. Le faltaban los derechos dinásticos y hereditarios de su padre, que no se los había dado. Y don Juan, aquello, yo fíjate, tuve la suerte y la oportunidad de entrevistar a don Juan la víspera de abandonar Estoril. Yo viajé, me permitió que yo fuera a entrevistarle cuando estaba ya preparando el equipaje y abandonaba Estoril, que había sido su residencia en el exilio, para viajar a Madrid y renunciar, quizás en una ceremonia humillante, porque siempre hubiese querido hacerlo en el Palacio Real, de otra manera, pero no en un saloncito de la zarzuela, con un micrófono y sin más. Y aquello a él le dolió. A mí me dijo después que no había querido doña Sofía que renunciara de una manera más oficial. Llegó a decir, según decía él, llegó a decir que renuncia por carta. De todas maneras, no fueron muy generosos con él, pero don Juan sí que fue generoso con la familia.
¿Y Pilar, en ese contencioso, estuvo más cerca del padre o del hermano?
Siempre estuvo al lado de su padre. Siempre estuvo al lado de su padre, aunque ella ha querido mucho a su hermano Juan Carlos, siempre, porque él ha dicho, hasta recientemente dijo, es que mi hermano se ocupa mucho de nosotras, de ella y de Pilar y de Margarita, como digo. Pero ella siempre estuvo con su padre en todo momento. Es más, su padre, la última cena de cumpleaños, meses antes de morir, la celebró en casa de Pilar, en Puerta de Hierro.
Jaime, me ha sorprendido, supongo que tendrá una explicación que para ti es muy fácil de poder transmitirle a los oyentes. Me ha sorprendido que vaya a ser enterrada en el cementerio de San Isidro y no en el Escorial, que es donde habitualmente se entierran las infantas, ¿no?
Claro, tiene por qué en el panteón de infantas, así como el panteón de reyes, ya no hay sitio. Veremos a ver el día que se muere don Juan Carlos y doña Sofía, aunque doña Sofía ha dicho que no quiere ir al Escorial porque eso no le agrada, ni mucho menos. Pero don Juan Carlos, y ya no hay sitio, ya el panteón de reyes está completo, solamente a falta de que salgan del pudridero los que hay ahí. En cambio, el panteón de los infantes sí que hay sitio, pero no sé si habrá decidido que ser enterrada fuera del Escorial. Posiblemente. Ahora, yo hasta ahora dudaba de que hubiera tomado esta decisión y no la de todos los infantes, porque fijamos, ella es infanta porque es hija de rey, de derecho, y hermana de rey. Pero bueno, el tema ha sido así. Fíjate además, qué casualidad. Se ha muerto el mismo día que don Juan Carlos cumplía 62 años. Fíjate qué dramática coincidencia, el mismo día, el día 5 de enero.
Jaime, permítame que abuse, digamos, de tu sabiduría. No, es que hoy se nos ha cruzado, ya hemos englosado lo que supuso, lo que fue para la familia real la infanta, pero hoy hay una noticia que no puedo dejar de comentar contigo y que hemos conocido hace muy pocos minutos, y es la decisión de los duques de Sussex, es decir, del príncipe Harry, sí, y de Meghan Markle, de dar un paso atrás y de, digamos, renunciar un poco a los oropeles de la vida oficial, de compartir la residencia medio año en Inglaterra, medio año en Estados Unidos y de quitarse del medio.
No es así. La reina Isabel, después del escándalo de su hijo Andrés, hace lo que hizo Felipe después del escándalo NOS. Ha creado un cinturón de seguridad y de sanidad en torno a lo que es la familia real. Lo puse de manifiesto en la noche del mensaje de Navidad, cuando había la fotografía de lo que ella considera familia real, porque luego estaba familia de la reina o del rey y los familiares. Felipe dejó bien claro que la familia real es él, su mujer, sus hijas y su padre, punto. Y es más, dejó al margen a la infanta Cristina por razones que todos conocidos, pero también a la infanta Elena, que no había tenido nada que ver en el tema, ¿no? Pero es que hizo dejar bien claro quién soy. Y la reina Isabel ha hecho lo mismo. Por lo tanto, lo que ha dicho Harry, la familia real de la familia de la reina Isabel son a veces impresentables. Y la razón de ser de la monarquía es que sus miembros, todos, sean ejemplares. Y no lo son. Y la reina ha prescindido de ellos y los ha señalado muy bien quiénes son. Y en el mensaje estaba su padre, por supuesto, como homenaje al origen de la dinastía Windsor, estaba su marido como tal, su hijo Carlos con Camila, y su nieto Guillermo con su hijo, y nada más, no había nada más. Esa es la familia real. Los demás son familias de la reina, y como tal, prescinde de ellos. Por tanto, que no se ponga un parche diciendo que ellos han tomado la decisión. No, es la reina los que las ha expulsado a todos ellos. Me parece muy bien.
Bueno, está muy bien, porque eso es hacer de la necesidad de virtud. Tal y como se ha vendido, parecía que era una decisión tomada por Harry y por Meghan Markle. Y la verdad es que yo, que no soy un buen conocedor de los entresijos de la cuestión real, pensaba que una actriz americana como Meghan Markle pues estaba acomodando mal a los rigores del protocolo de lo que es la Casa Real Británica, y que había pedido poco menos que árnica para dejar de estar en el foco permanente. Pero tú me lo cuentas de otra manera y naturalmente tú tienes razón.
Así que, además, la reina le está amargando su familia, está arruinando los últimos meses de vida o de años. Piensa que tiene 93, ella había decidido vivir, no sé, como su madre. Mamá tenía 101 años cuando murió. Pero claro, el escándalo de su hijo Andrés le tomó la decisión de anticipar la abdicación. La abdicación, que de hecho se ha producido ya, porque ya el príncipe Carlos está actuando casi como regente. Porque es que es impresentable lo de su hijo Andrés, es delictivo. Tanto a la pobre le han arruinado la vida y la anticipa, porque yo pensaba que ella haría fielmente la tradición de que los reyes no abdican y mueren en la cama y se pueda proclamar el rey ha muerto, la reina ha muerto, viva el rey, viva la reina. Pero en este caso, ella se marchará, yo creo, en años próximos. ¿Ya sabes lo que dijo Farouk?
No.
Egipto, cuando abdicó. Yo le entrevisté, me acuerdo, en Mónaco, en la boda de los príncipes de Mónaco, y estaba tan feliz. Y yo le acuerdo que le pregunté cómo no estaba triste, se había perdido el trono. Dijo, mire, dentro de unos años en el mundo solamente quedarán 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra. Y ya ni la reina de Inglaterra.
Don Jaime Peñafiel, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Ha sido un placer, un abrazo.
Bueno, pues esto es lo que teníamos que contar destacado en la vida política nacional, pero hay que asomarse con inquietud, por cierto, a una gran noticia, gran no porque sea buena, sino porque el impacto es difícilmente mensurable, es decir, medible. Y me estoy refiriendo naturalmente al conflicto que está enfrentando Estados Unidos y a Irán en las últimas horas. Hoy el presidente norteamericano Trump ha comparecido, esta tarde lo ha hecho en la Casa Blanca, después del bombardeo de Irán anoche a 2 bases norteamericanas en Irak en respuesta al asesinato del general Soleimani. Durante su comparecencia, Donald Trump ha anunciado nuevas sanciones económicas a Teherán, aunque ha mostrado un tono conciliador en varios momentos de su comparecencia con el régimen iraní. Precisamente desde Irán se han felicitado por el ataque ayer a objetivos norteamericanos y han advertido de que esto es solo el comienzo de su venganza. Por eso digo que es una noticia inquietante, difícilmente medible en sus consecuencias. Nayara Fernández.
Arropado por sus hombres de confianza, el presidente estadounidense Donald Trump ha valorado esta tarde desde la Casa Blanca el ataque de Irán esta madrugada a 2 bases estadounidenses en Irak. Como ya comunicó a través de Twitter esta madrugada, Trump ha confirmado que no ha habido que lamentar daños personales por el bombardeo y se ha mostrado convencido de que Irán se encuentra ahora en retroceso. No obstante, el líder estadounidense ha anunciado hoy nuevas sanciones económicas contra Teherán.
Continuaremos evaluando la respuesta y las opciones ante la agresión iraní. Los Estados Unidos van a imponer inmediatamente sanciones adicionales económicas al régimen iraní. Estas poderosas sanciones no terminarán hasta que Irán no cambie su comportamiento.
A pesar de las sanciones, lo cierto es que Trump ha dado hoy una de cal y otra de arena, alternando en ocasiones un discurso duro, como cuando ha justificado el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, con otros momentos en los que ha llamado a Teherán a dialogar para conseguir la paz. Así es como ha terminado el mandatario estadounidense su discurso.
Queremos que tengáis un futuro, un gran futuro que esté marcado por la prosperidad de vuestro país y la armonía con las naciones de todo el mundo. Los Estados Unidos están preparados para acordar la paz con todos aquellos que la busquen.
Sobre la postura de Irán, mientras que el ministro de Exteriores del país y el presidente iraní Hassan Rouhani han defendido su derecho a responder ante cualquier agresión, el líder supremo del país, Ali Khamenei, ha asegurado en declaraciones en la televisión nacional que los bombardeos de esta madrugada son una bofetada en la cara de Estados Unidos y ha lanzado un aviso: este es solo el comienzo de la venganza.
Ellos han recibido una buena bofetada en la cara, pero ese es otro asunto. Acciones militares como estas no son suficientes. Lo importante es acabar con la presencia corrupta de los Estados Unidos en la región.
La alerta era máxima en las bases estadounidenses desde el asesinato de Soleimani el viernes pasado en un bombardeo de Estados Unidos. Esta escalada de tensión es vista con preocupación desde Rusia hasta la Unión Europea. Desde Bruselas han llamado hoy a retomar el diálogo y la moderación. Escuchamos al alto representante europeo para la política exterior, Josep Borrell.
El último ataque con misiles contra bases iraquíes usadas por Estados Unidos y las fuerzas de coalición, entre ellas fuerzas europeas, es otro ejemplo de escalada y creciente confrontación. A nadie le interesa seguir con esta espiral de violencia.
En la misma línea se han pronunciado también otros líderes europeos como Boris Johnson. Precisamente a Reino Unido, Francia y Rusia ha enviado un mensaje hoy también Donald Trump. A estos tres países les ha pedido el líder estadounidense romper con el actual acuerdo nuclear con Irán para renegociar un nuevo pacto. Por el momento y ante lo que pueda suceder, algunos países europeos han decidido retirar a sus militares de la zona. El último ejemplo, el de 10 militares españoles que se encontraban desplegados en Bagdad y han salido este martes en dirección a Kuwait. A esto hay que sumar que las principales aerolíneas europeas, además de las estadounidenses o las rusas, han limitado sus vuelos sobre Irak e Irán. Esta última decisión llega también después de que un avión ucraniano con 176 personas a bordo se estrellara sobre Irán esta madrugada, coincidiendo con el bombardeo iraní. Aunque todavía se desconocen las causas del suceso, desde la aerolínea han afirmado que el aparato, un Boeing 737, estaba en perfecto estado y que la última revisión del avión se había llevado a cabo el pasado 6 de enero. Por su parte, desde la embajada de Ucrania en Teherán han apuntado en un primer momento a un fallo técnico, aunque después han cambiado su versión y han señalado que las causas del siniestro no están claras todavía.
Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y uno de los grandes expertos en esta cuestión bilateral Estados Unidos-Irán. Don Jesús, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, decía antes a los oyentes que estamos ante una noticia difícil de evaluar en sus consecuencias, porque la, digamos, escalada verbal, lo único que nos dice es que estamos en el comienzo de la venganza. ¿Hasta dónde puede llegar el conflicto, en su opinión, don Jesús?
Efectivamente, hay mucha incertidumbre todavía sobre cuáles pueden ser las consecuencias, porque creo que no las vamos a ver de inmediato y todas a la vez. Por ponerlo en términos simbólicos, no se iza la bandera roja en la mezquita de Kermán, donde está enterrado el ayatolá Jomeini, y que por lo tanto significa venganza, para llevar a cabo simplemente el lanzamiento de 15 cohetes o misiles contra dos bases iraquíes donde hay tropas estadounidenses. Cabe imaginar, por lo tanto, que esta dinámica de tensión creciente, incluyendo acciones violentas, que se viene alimentando a fin de cuentas desde hace ya más de dos años, va a continuar y evidentemente eso genera una inquietud todavía mayor, aunque ni Irán por un lado ni Estados Unidos por el otro digan que quieran la guerra.
Claro, lo sorprendente en este contexto que usted acaba de analizar también, don Jesús, es que desde la Casa Blanca Donald Trump hable de lo contento que está por el hecho de que Irán se esté como retirando. No hay ningún dato que permita avalar esa impresión.
Sí, creo que efectivamente eso es un discurso para consumo interno, intentando transmitir una determinada sensación a sus propios votantes. No olvidemos que Trump está ya en plena campaña electoral. Del mismo modo que también hay que entender que lo que ha dicho el líder supremo Jamenei en la televisión iraní sirve también para consumo interno, intentando galvanizar a una población que está sufriendo un duro castigo por parte de la comunidad internacional por las sanciones contra el régimen iraní y que también están protestando de forma cada vez más abierta contra el propio régimen de los ayatolás.
Si la hipótesis de la que hemos partido en esta conversación se confirma, es decir, si efectivamente el régimen iraní no se va a conformar con estos ataques a estas, digamos, bases en norteamericanas en Irak y hay una nueva agresión contra Estados Unidos, ¿la respuesta de Estados Unidos será, digamos, contundente en su opinión y por lo tanto entraremos en una escalada difícil de controlar? ¿O por otra parte se tentará la ropa a Donald Trump precisamente para evitar que esa escalada llegue a adquirir dimensiones especialmente preocupantes?
creo que en la escalada ya estamos, inevitablemente, puesto que, insisto, esto no arranca con el asesinato del general Soleimani, sino que viene desde mucho más atrás. Pero es cierto que ninguno de los dos puede desear racionalmente una guerra. No la puede desear Estados Unidos, porque lo que está intentando de forma bien clara y cada vez más con este presidente, pero también con los anteriores, es salirse del pantano de Oriente Medio, aunque solo sea, entre otras cosas, porque sus intereses vitales cada vez están más en juego por el ascenso, por la emergencia de China, por un lado, y por el intento por parte de Rusia de volver a ser reconocido como una potencia global. Y por el lado iraní, exactamente lo que podemos considerar es que el régimen iraní es sobradamente consciente de su inferioridad en términos militares y que, por lo tanto, estaría condenado a una derrota inapelable si se atreve a confrontarse directamente en una guerra abierta contra Estados Unidos. Por lo tanto, yo descartaría de momento la posibilidad de una guerra, ya digo, convencional, abierta, pero evidentemente, en paralelo, lo que ya estamos viendo y seguramente se va a incrementar es el tipo de acciones irregulares, insurgentes, subversivas, atentados, ataques ciberataques también, para intentar bloquear las posibilidades del contrario de seguir adelante con sus intenciones. Y por lo tanto, de ese tipo de acciones, tanto Estados Unidos como Irán están capacitados y, por lo que entiendo, de momento siguen convencidos de la necesidad de añadir fuego al fuego.
Y a la hora de analizar este tipo de acciones a las que usted alude, don Jesús, ¿qué papel juega no me atrevo a llamar accidente, no parece que haya sido un accidente, digamos, el derribo del avión ucraniano con más de 170 personas a bordo? Es decir, ¿ha podido ser sencillamente un accidente? ¿Ha podido ser una acción premeditada de Irán? ¿Ha sido una acción o un efecto colateral no deseado durante el lanzamiento de misiles contra intereses norteamericanos? ¿Hay alguna información fiable a propósito de esta cuestión?
Entiendo que información no tenemos, por lo tanto, todo serían especulaciones. Especulaciones que, si se quiere mirar hacia atrás, nos llevan a otros casos en los cuales, no olvidemos, Estados Unidos derribó un avión iraní con 290 personas a bordo en su momento, pero también ha habido otros casos en los que, sea en el conflicto de Ucrania, en el caso del conflicto en Corea y tantos otros, en los que finalmente han sido civiles los que han sufrido las consecuencias de este, como decía antes, jugar con fuego. No hay que descartar ninguna acción, puesto que todas lo que buscan es intentar mostrar la voluntad de no poner la rodilla en tierra, y por lo tanto, desde ese punto de vista, tanto unos como otros tienen capacidad sobrada para poder seguir adelante en esta dinámica realmente inquietante, y en la que creo que se equivoca tanto Estados Unidos, que no va a conseguir que Irán ponga el pie en tierra y que se ajuste a sus exigencias de renegociar un nuevo acuerdo nuclear, y que va a tener consecuencias muy negativas para el propio Estados Unidos, porque nos coloca a Irán ya rompiendo todas las ataduras del acuerdo nuclear de 2015 y, por otro lado, haciendo prácticamente insostenible la presencia de tropas estadounidenses en Irak, como ya estamos viendo después de que el Parlamento iraquí haya decidido el pasado domingo aprobar una resolución que exige la retirada de todas las tropas del país.
Y en este conflicto que usted describe, don Jesús, ¿hay alguna mediación posible? Escuchábamos antes de esta conversación al máximo representante de la política exterior, es que sonrío, porque cada vez que digo el rótulo, digo, si la gente supiera lo vacío que está de contenido ese cargo, pero bueno, Borrell, máximo representante de la política exterior de la Unión Europea, tratando de buscar esa labor de mediación. ¿Hay alguna mediación posible que pueda amortiguar esa escalada entre Estados Unidos e Irán?
Esos intentos de mediación ya se estaban llevando a cabo, sin dar por definitivo que así fuera. Hay rumores suficientes que dan a entender que el propio general Soleimani lo que estaba era llevando un mensaje en el intento de rebajar la tensión entre Arabia Saudí e Irán. Estamos viendo como también el gobierno de Omán ha intentado establecer algún tipo de vínculos para rebajar tensiones, y la propia Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos aparentemente al menos han intentado rebajar la tensión para no llevar a un escenario bélico abierto que va a repercutir muy negativamente en todos los países del Golfo. Pero lo que sí se echa mucho de menos, evidentemente, es que a día de hoy la ONU se limite a expresar su profunda consternación por lo que está ocurriendo y a pedir a las partes que se contengan, y que, evidentemente, tanto la ONU como la Unión Europea, la que mencionaba, no tengan un protagonismo mayor, pero también es derivado de la falta de voluntad política, en lo que nos concierne como Unión Europea, de tener finalmente una voz única que permita a partir de ahí una política exterior de seguridad y defensa que sea realmente común.
Don Jesús Núñez, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Encantado, buenas noches.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 12 minutos para que sean las 9 y media de la noche y las 8 y media en la Comunidad Canaria. Entramos, amigos, en la crónica de sucesos, donde hoy la noticia más destacada tiene como protagonista a Víctor del Amo, que hasta hace unas horas era entrenador del Málaga Fútbol Club, o Club de Fútbol Málaga, no sé cuál es la denominación correcta. Digo era, o sea, era hasta hace pocas horas porque lo han destituido, como saben, y lo han destituido como consecuencia de la exhibición del conocimiento de un vídeo de carácter sexual protagonizado por el propio Víctor del Amo. Así que estamos ante una, digamos, noticia que tiene esa doble ramificación. Por una parte estamos hablando de un escándalo sexual con consecuencias deportivas, porque Víctor del Amo ha perdido su condición de entrenador del Málaga. El deportista ha puesto el asunto en manos de la policía y ha denunciado que está sufriendo un acoso y además una extorsión. Los hechos están generando todo tipo de comentarios y bastantes especulaciones, porque se trata de saber quién utilizó ese vídeo para extorsionarle, en el supuesto de que Víctor del Amo esté contando naturalmente la verdad. Detrás de toda esta polémica hay una mala relación, además, entre el entrenador del Málaga, el ya ex entrenador del Málaga, y el jeque árabe propietario del club de fútbol, cuyas desavenencias son, además, manifiestamente públicas. Lorena López Lobo.
La noticia explotó ayer martes cuando comenzó a circular por internet y también a través de mensajería privada este vídeo íntimo de Víctor del Amo, de apenas unos segundos de duración, donde solo aparece él vestido con la camiseta del equipo, no la oficial sino una de entrenamiento, y en calzoncillos, y en el que en un momento dado enseña sus genitales. El documento gráfico corrió como la pólvora y el deportista madrileño no dudó en denunciarlo en comisaría. En un comunicado posterior en Twitter explicó que estaba siendo objeto de un delito contra su intimidad con acoso y extorsión y pedía a la gente que no lo difundiera, hecho que, por cierto, se castiga en el Código Penal con penas incluso de prisión, como ha recordado hoy un portavoz de la Policía Nacional.
No debemos compartir este vídeo, ni siquiera con ánimo de denunciar la situación o con ánimo de expresar nuestra indignación porque esté ocurriendo eso. No debemos compartir este vídeo. Si lo hacemos, podríamos estar incurriendo en un delito que nos podría llevar incluso a la cárcel.
Horas después de conocerse ayer la reacción del futbolista, llegaba la respuesta del club. A través de la página web del equipo y en un escueto comunicado, la dirección del Málaga informaba de que suspendía del Amo de todas sus funciones de manera inmediata hasta que la investigación se aclare. Una rápida decisión que llamó mucho la atención, sobre todo porque las relaciones entre el entrenador y el dueño del equipo, el jeque Abdullah Al Thani, no pasan por el mejor momento. El técnico dejó claro el sábado en una durísima rueda de prensa que se sentían engañados por la dirección porque no han reforzado la plantilla como prometieron. Tensiones que también quedaron patentes en un posterior comentario en Twitter del jeque Al Thani. Esta era la recreación de sus palabras traducidas del inglés.
Todavía estamos esperando saber quién es la persona que siempre miente. Él es como un ángel, nunca comete errores. No quiere admitir su error. Solo una vez dijo la verdad. ¿Creías que eso te ayudaría a mentir siempre a todos? Sé fuerte y di que te has equivocado.
Las reacciones se han sucedido desde entonces y son muchos los mensajes de respaldo que está recibiendo del Amo en las redes sociales. La primera en salir en su defensa fue su mujer, también el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y esta misma tarde la plantilla del Málaga ha emitido otro comunicado conjunto para mostrar su apoyo unánime al que hasta hace unas horas era su entrenador.
Bueno, la verdad es que se está hablando de básicamente esto en Málaga desde hace mucho tiempo, no se habla de otra cosa. Juan Cano, redactor del diario Sur en Málaga, nos ayuda muchas veces a conocer noticias que tienen que ver mucho con la crónica de sucesos. Don Juan, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tienes alguna teoría sobre el fondo de esta cuestión o no? Ahora conoceremos detalles, pero por empezar directamente con el cuiprodes, ¿no? ¿Quién puede haber sido el autor de esta extorsión?
Mi teoría y la información que yo manejo, Luis, es que se trata de un caso de sextorsión, que es una modalidad delictiva que de la cual la policía viene advirtiendo desde hace aproximadamente 4 o 5 años. Hasta entonces era inédita aquí en España, pero en la actualidad se está dando con cierta frecuencia. Y básicamente quien estaría detrás de la misma, a falta de que se investigue y de que pueda surgir alguna otra hipótesis, son ciberdelincuentes. El tema sería saber cómo han conseguido esa imagen, evidentemente sin consentimiento del entrenador malaguista, pero cómo consiguen grabar o qué estaba haciendo él para ser grabado, más bien, es lo que todavía queda por aclarar. Pero esta modalidad de extorsión lo que viene a consistir básicamente es en conseguir, mediante engaño o sin que tú seas consciente de ello, activar tu webcam, grabarte y luego chantajearte con difundir esa imagen a cambio de una suma de dinero, dinero que con frecuencia se utilizan monedas virtuales, Bitcoin, y a veces son prácticamente irrastreables para la policía. Además del hecho de que este tipo de delincuentes, que son ciberdelincuentes que actúan desde el extranjero, utilizan anonimizadores de red, que se llaman, para que no se pueda rastrear siquiera la IP desde la cual se lleva a cabo este hackeo, esta vulneración de la intimidad del afectado. Ay,
claro, lo que pasa, Juan, es que aquí hay una cuestión previa. Es decir, evidentemente ahora volveremos digamos, este chantaje.
Sí, eso es.
Bueno, pero no es lo mismo. Vamos a ver, quiero decir, parece ser, yo no tengo ninguna información que ni lo confirme ni lo desmiente, pero parece ser que este es un vídeo que él se hace a sí mismo y que por lo tanto está en su móvil, pero no sabemos si ese vídeo que estaba en su móvil ha sido sustraído de manera ilegítima por un hacker, o si él se lo mandó a alguna persona y que a partir de ahí se pudiera difundir de manera, digamos, indeseada por él ese vídeo. Esta cuestión está más o menos concretada.
Lo acabas de resumir perfectamente las dos posibilidades que hay. No está concreto y lo que se sabe es que o bien hackean su terminal para conseguir grabarlo con esa webcam, o él, más que grabárselo y enviárselo a alguien, él puede estar chateando con alguien sin ser consciente que la otra persona está grabando. Bien porque piense que esa otra persona no es quien dice ser, ¿no?, que en realidad puede ser un ciberdelincuente, o por alguna circunstancia de ese tipo. Son las dos posibilidades que están abiertas ahora mismo en la investigación. La policía, el grupo de ciberdelincuencia, está acostumbrado a este tipo de investigaciones y se dan esas dos hipótesis, esas dos líneas. O un hackeo de tu terminal para conseguir grabarte o conseguir las imágenes que tú tengas en el dispositivo, o bien que tú estés chateando con alguien que no es quien dice ser, que tú no creas que te están grabando y que en realidad pues esas imágenes se graban, y a partir de ahí es donde te chantajean o donde te extorsionan con difundirla a cambio de una suma de dinero.
En este caso concreto deducimos que el dinero no ha sido satisfecho, porque si no, no se hubiera divulgado el vídeo y por lo tanto esa extorsión no ha causado el efecto que pretendía. Y en este y en este momento es cuando sale ya a relucir la figura del jeque, es decir, del dueño del Málaga. Las relaciones entre el entrenador y el jeque no eran buenas, había disensiones públicas, la nota que saca el jeque pues demuestra hasta qué punto no tenía una buena opinión del entrenador, pero yo, que soy muy aficionado al fútbol, estoy harto de ver cómo los dueños de los clubes se cargan a los entrenadores sin necesidad de buscar, digamos, subterfugios más alambicados. Quiero decir, ¿de verdad estamos considerando la posibilidad de que esto pueda haber sido un montaje en el que haya participado el jeque para poder deshacerse de Víctor sin pagarle una indemnización?
En las teorías de la especulación hay miles, y esa evidentemente es una de las que están circulando, sobre todo a tenor de lo que ha sucedido en la última semana. Hay que tener en cuenta que Víctor fue muy crítico, ¿no?, con la gestión del club. Hasta ese momento había sido más prudente, pero hace justo una semana, en una dura rueda de prensa, pues le critica al club su gestión deportiva, y sobre todo le acusa de haber mentido, ¿no?, en cuanto a la planificación que iba a seguir el equipo. Justo después se produce este episodio, y a raíz del mismo, las manifestaciones del jeque en Twitter, que todos conocemos. Si bien es verdad que ese mensaje publicó otro muy parecido, los mensajes del jeque en Twitter siempre suelen ser muy apocalípticos, ya, y como digo, publicó otro muy, muy similar en el verano, a raíz de una polémica con el entonces director deportivo y el director general del club, y también empleaba las mismas palabras, cara de ángel. Entonces, además, aquí en Málaga se han publicado algunas informaciones a raíz de todo esto que está pasando con Víctor relativas a esa polémica del pasado verano. Entonces, yo he hablado con algunos compañeros míos de deporte en el periódico y me dicen que el mensaje del jeque no sabe muy bien cómo interpretarlo, si puede ser en alusión a aquello que pasó en verano o a esto. Lo que sí está claro es que el club, en mi opinión, como tú bien dices, puede tener motivos deportivos para haber destituido al entrenador, porque además el Málaga ha ganado 4 partidos de 22, está decimosexto en la tabla, no está haciendo ni mucho menos una buena temporada. La gestión ya interna del club es desastrosa, o sea, la situación es calamitosa, porque el jeque, como todos sabemos, durante las dos primeras temporadas sí hace una inversión en el equipo, y a partir de ahí lo que se ha dedicado él y su hijo han sido a cobrar del equipo, y estar en la situación en la que está, con una estructura de primera división, con jugadores que cobran sueldo de primera división, 200 empleados, que es prácticamente una estructura de Champions, y el equipo en segunda. O sea que hay una situación, hay un conflicto interno gravísimo en el Málaga, eso existe, esa mala relación que además tú dibujabas existe y es real, pero de ahí a ligarlo a esta situación, es verdad que a veces las casualidades no existen, pero puede haber sido el caso. Es decir, yo no tengo elementos, yo no tengo información que pueda sostener una relación entre las dos cosas.
Lo cierto es que la denuncia ha sido presentada por Víctor, la denuncia de extorsión, que por tanto la investigación policial estará, digamos, tratando de esclarecer qué es lo que ha ocurrido. ¿Crees que la policía está manejando, por lo que tú sabes, Juan, en este momento ya información suficiente para tener una primera teoría fundada en hechos reales?
Pues hay, mira, hay dos denuncias que se presentan. La primera se presenta en Oviedo, donde el Málaga jugó el pasado día 5, el pasado sábado, y ahí lo que denuncia Víctor es el acoso y el chantaje. Y luego hay una segunda denuncia, una ampliación que presenta ya aquí en la comisaría de Málaga, donde ya habla del fenómeno del sexting, que es la difusión del vídeo sin su consentimiento. Ya sabe que el vídeo se está difundiendo. La teoría policial ahora mismo es que se trataría, como yo te avanzaba antes, de un caso de sextorsión. Es decir, que habría ciberdelincuentes detrás de esto. ¿Qué ocurre? Que saber que esos ciberdelincuentes pueden actuar por muchos motivos, Luis. Pueden actuar por encargo, pueden actuar porque es por lo que generalmente actúan, con un ánimo de lucro, es decir, con obtener una suma de dinero. Hay que decir que, y esto también a título casi preventivo y como consejo, pagar habitualmente es una decisión muy personal, claro, porque lo que te está jugando es tu reputación y que se difundan esas imágenes, pero pagar habitualmente no sirve de nada. Cuando se producen estos casos de extorsión, hay hasta una negociación con el ciberdelincuente, la cifra inicial que pide va bajando muchísimo y al final muchas de las víctimas, porque como te digo es un delito más común de lo que parece, muchas de las víctimas acceden a pagar pequeñas cantidades de dinero, 50, 100 euros, creyendo que ahí va a ceder el chantaje. No ocurre nunca así. Lo normal es que siga produciéndose, que quieran seguir pidiendo más dinero y que eso no termine ahí. Ya te digo, un delito complejo porque, en general, la policía se acaba chocando con un muro cuando intenta averiguar quién está detrás de la extorsión, porque normalmente son países extranjeros y, como te digo, utilizan esos anonimizadores que no permiten saber la IP desde la cual se ha creado, se ha distribuido esa imagen. Y una segunda parte, que es así también una línea de investigación que ha abierto la policía y que puede dar más resultados, son todas esas personas que han compartido el vídeo en redes sociales. Porque te puedo decir que solo las primeras horas, en una de las cuentas desde la cual se retuiteó el vídeo, ya tenía más de 1,000 retweets. Eso deja un rastro, eso sí que deja una huella en redes sociales que la policía también está investigando, porque, como decía antes Lorena, es un delito que se castiga con penas de 3 meses a 1 año de prisión.
Bueno, y digamos, entre medias está la situación del propio entrenador del Málaga, la personalidad deportiva, pero hay que decir que está siendo objeto de testimonios de afecto y de solidaridad, es decir, que incluso la plantilla del club ha cerrado filas a su lado, su propia mujer también ha hecho declaraciones en este sentido, y yo creo que la opinión pública está mucho más cerca de él que contra él, ¿no?
Te iba a decir, está mucho más cerca que el propio, parece que por lo menos que los propios dirigentes del club, porque las muestras de apoyo han sido, como bien decía, de su mujer, de la plantilla, de representantes políticos de Málaga, que también han emitido comunicado y mensaje a través de redes sociales mostrándoles su apoyo, porque el delito es complejo y lo que le ha sucedido después, esa suspensión de funciones, que es temporal, pero que significa apartarlo de su trabajo, es como castigar a la víctima, porque yo no quiero ni mucho menos justificar nada, pero que al fin y al cabo es un error que no tiene que ver con su trabajo en el equipo. Sin embargo, se ha tomado esta decisión que, bueno, a mí me parece, y esto es una opinión absolutamente personal, casi ponerlo a los pies de los caballos cuando quizá el club tendría que haber tenido otra actitud, y sobre todo teniendo en cuenta lo que tú también decías antes, que hay motivos deportivos, lo ha habido antes para poder haber tomado una decisión porque el equipo solo gana 4 partidos de la temporada, pero no ahora, ¿no?, con este, cuando está pasando un momento tan delicado.
Don Juan, un abrazo muy fuerte y feliz año.
Lo mismo te deseo a ti y a los oyentes.
En Casa de Herrero, es Radio.